Radio Nacional de Colombia, las historias de Diana Uribe, mitos y leyendas de Colombia. Hoy presentamos Antioquia y el Eje Cafetero, con el apoyo de Señal Memoria.
Buenas, bienvenidos a la serie Mitos y Leyendas de Colombia, con el apoyo de Señal Memoria, el archivo audiovisual de RTBC, Sistema de Medios Públicos de Colombia. Hoy nos vamos a adentrar en uno de los territorios probablemente más conocidos, más narrados, más difundidos, porque atraviesa como la espina dorsal del país, porque está en la cordillera central, porque está en el punto más escarpado, porque fueron como asentamientos que en un momento dado estuvieron un poco lejanos los unos de los otros por una geografía inabarcable, y que poco a poco se fueron uniendo, generando un relato común que es una de las fuentes de identidad más grandes que tenemos. Antioquia y el Eje Cafetero. Entonces, pues como es la cultura del café y es la cultura del arriero y es la cultura de las mulas, y esta gente emigró tanto y fue a tantos lugares, y ellos fueron los que hicieron uno de los periodos en la historia de Colombia que se conoce como la colonización antioqueña, que fue la manera como ellos construyeron los asentamientos en muchas partes de la cordillera, crearon una cultura muy particular, y también las mismas condiciones de la cordillera hicieron que ellos pasaran mucho tiempo aislados. Una época a comienzos del siglo XX en que entre Medellín y Bogotá había un mes de distancia, y las cosas eran a lomo de mula. Y el lomo de mula, cuando estamos hablando de 3.000 metros de altura, de 4.000 metros, de 2.000 metros, pues eso es muy, muy tenaz. Y en los valles interandinos, donde existe una cultura muy particular también, llegaron muchos pueblos afro por la minería. En estas escarpadas montañas hay una historia minera profunda. Y hay una historia también de cultivo, pero de cultivo de pan coger, cultivo de la montaña, porque pues no estamos hablando de las grandes llanuras del Sinú, ni de las grandes llanuras de los llanos orientales, sino estamos hablando de lo más abigarrado y lo más tupido de la montaña. A esa parte donde estaban los pueblos quimbayas originalmente, lo que va a hacer que todo lo que tenga que ver con el oro quimbaya, que pueda o pudiere estar enterrado dentro de del corazón de la montaña, porque los orfebres más impresionantes de Colombia y de América eran los quimbayas, el poporo quimbaya sigue siendo nuestro símbolo nacional. Ahí donde estaban enterrados los tesoros quimbayas, aparece una leyenda que es muy común en Colombia, se llama la guaca. Y la guaca es un entierro de tesoros. Qué bien pueden ser el oro de los quimbayas, qué bien pueden ser las monedas de oro de los españoles que se llamaban morrocotas. El asunto es que donde hay una guaca hay una lucecita como de gas, que parece que es lo que expide la guaca, pero esa es una de las razones por digamos, cómo se le distingue la guaca. Entonces, a esa cordillera tan difícil de asir por la mano del hombre, todo lo que no logramos colonizar o domesticar, lo vamos a llamar con una denominación común que se llama monte. Eso de ahí para adelante, eso es monte adentro. Eso es el monte. Si una persona hace mucho tiempo no aparece, pero sabemos dónde está, pero no aparece, está enmontada. Durante se enmonta. O sea, se mete por allá y no vuelven a salir. Se habla de la carne de monte, y era cuando estos arrieros, que además son los abuelos y los ancestros de mucha de la gente de nuestra historia, estos son ancestros durísimos, porque son, digamos, como raíces profundas de la cordillera. En la época de las grandes migraciones, comían la carne salvaje que había en las montañas, eso llaman carne de monte. eran las dantas, eran los armadillos, eran las faras, entonces eso era carne de monte. También había jaguares. Eso hizo que el jaguar desapareciera de muchos territorios y el jaguar compartía con ellos y competía con ellos, más que compartir, la carne de monte. Entonces era una época en que se hablaba de desmontar, que era deshiervar y tumbar los árboles de la cordillera, que era una cosa muy ardua y muy difícil, y la naturaleza tiene lo suyo. Entonces lo mismo que la selva le cobra a la gente, lo mismo que vimos que el curupira le da la orientación y la salida a quien entra a cuidar a la selva y a quien no lo desorienta y lo pierde. Aquí también hay castigos por maltratar el monte, por tumbar el monte. También se van a encontrar con criaturas por estar haciendo eso, porque en todo caso, en todos los mitos y las leyendas hay un sentido de equilibrio de la naturaleza que es bien interesante. Entonces nos vamos a meter con el eje cafetero, nos vamos a meter con Antioquia, nos vamos a tomar un tintico, vamos a comer frijoles, vamos a comer arepa, bandeja paisa. Esa bandeja paisa nos la vamos a comer con huevo, con carne molida, con plátano maduro, con chicharrón, con chorizo, frijol y arroz. Bueno, eso, mejor dicho, si le cabe todo eso, eso es una bandeja paisa. El desayuno es con arepa y con queso y con mantequilla. Eso también es importante porque esta es cultura de maíz también, cultura de maíz de arepa, cultura de una gastronomía muy particular que está en todo el eje cafetero. Esto quiere decir en cada pueblo, en cada tienda, en cada restaurante, en cada esquina, en cada lugar, y a los niños les dan tinta de frijol para acostumbrarles el estómago a los frijoles cuando nacen. Entonces, bueno, toca comer todo eso para ver todo esto, para entrarse en este mundo. En las noches silenciosas entre Antioquia y Caldas, cuando la luna llena ilumina las calles desiertas y las ruinas de casas antiguas, se dice que aparece una figura enigmática y elegante, la Dama Verde. La cuenta la leyenda, transmitida de generación en generación, de un espectro que deambula por los lugares más solitarios, vestida con un largo y hermoso vestido verde y con un velo negro que cubre su rostro. La Dama Verde es conocida por su belleza, su porte distinguido, pero también por el terror que infunde a aquellos que se cruzan en su camino. Se dice que se aparece principalmente a los borrachos, los jugadores empedernidos y los trasnochadores, quienes, atraídos por su encanto, la siguen con la esperanza de conquistarla. ¿Cuál es? Cuando dice la gente que está en malos pasos, que llama, que está donde no tiene que estar, cuando no tiene que estar, a la hora que no quiere, no debe estar. Bueno, pues ahí se le aparece la Dama Verde, tenga pues. Sin embargo, cuando llegan a su lugar, donde ya los lleva a un lugar bien apartado, la Dama Verde se quita el velo, revelando una calavera que los deja totalmente presos del pánico. Entonces usted se arriesga no solamente a la borrachera y al guayabo, sino a que se le aparezca la Dama Verde por ahí. La Dama Verde, al mismo tiempo que genera este terror en los borrachos, también es protectora de las parejas y guía hacia los tesoros escondidos. Entonces los que logran dominar el miedo y la siguen realmente hasta el lugar donde ella desaparece pueden encontrar fortunas enterradas, pues se dice que en esos lugares es donde se esconden las huacas o los tesoros. Y el origen de esta leyenda, pues como el de toda la leyenda, es difícil de saber, pero se habla de una mujer de la alta sociedad que cometió algún crimen terrible y fue condenada a vagar eternamente como un alma en pena. Y esto es muy curioso, lo de cuando ella desaparece encuentra los lugares, porque también en las leyendas nórdicas y en las leyendas de los bosques de Inglaterra hay un personaje que se llama Jack el Verde, que tiene también unas características muy parecidas a las que ella tiene. También tiene un vestido verde, y también hay una historia de que al final del arco iris hay un tesoro y cuando usted llega donde termina el arco iris, ahí hay una copa de oro. Entonces, pues en diferentes culturas se nos cruzan estos personajes de bosques de Inglaterra y caminos paisas. Está la Dama Verde y los ingleses lo llaman Jack in the Green, que es un personaje que protege los bosques mientras llega el verano durante los largos meses de invierno. Como aquí no tenemos estaciones, entonces no nos llega el invierno, la Dama Verde puede aparecer en cualquier época del año si usted está en malos pasos. Pero si usted está en pareja, de golpe hasta se encuentra un tesoro, uno no sabe, con la Dama Verde. Luego viene una que se llama María Centeno o María del Pardo. Este personaje puede ser afro, porque además hay una cantidad de gente de descendencia africana en los valles interandinos, por lo que les cuento de la minería. Se dice que hace 450 años en Santa Fe de Antioquia, que en aquella época llegó a ser capital en un momento, hoy día es un pueblo maravilloso, María Zafra y Centeno, también conocida como María Centeno o como María del Pardo, era una mujer rica y ambiciosa. Ella heredó una mina de oro en Buriticá y luego se casó y enviudó 4 veces. Ella era muy ambiciosa y parecía no tener límites, y así que donde hubiera noticias de oro, ella llegaba con una recua de mulas y un ejército de personajes esclavizados que se metían en los socavones a arrancarle las vetas de oro a la montaña o a arañar las riberas de los ríos para encontrar el metal escondido entre las arenas y las piedras. Dicen que fundó lo que hoy es Sabana Larga, y que construyó la iglesia en una noche, que se robó las campanas de la iglesia de San Carlos y atravesó el Cauca volando sobre su mula, que su huella quedó estampada en varios lugares y que su mula negra dejó una herradura marcada para siempre en una quebrada. También dicen que encerró a su hija dentro de una piedra y que enterró muchos de sus tesoros en diferentes partes del territorio antioqueño. Hay un pueblo en Antioquia que se llama Abreaquí, y con ese nombre dicen porque María Centeno, para enterrar un cajón lleno de oro, le dijo a uno de los personajes que eran esclavos de ella: abre aquí un hoyo. Entonces ella es de las que va dejando las huacas por ahí, tanto oro como buscaba, enterraba, y eso también es el origen de muchas huacas. Las huacas son, digamos, un mito y una leyenda muy, muy común en Colombia. Y digamos, nosotros creemos en eso, en las huacas. La oímos desde San Andrés por los piratas hasta en los tesoros quimbayas. Y como esto es una historia, mire, ella alcanza a volar por todas partes. Entonces nos une con el Cauca. Estas leyendas atraviesan el Cauca y Antioquia, que es, digamos, montañosamente hablando, el mismo camino.
Tengo una novia en la tierra. Tengo una madre en el cielo. Tengo un alma de poeta y un corazón antioqueño. Cuando la noche se inunda de resplandores morenos, dejo mi rancho y en torno a mi ser.
También está el ánima sola, en las noches oscuras y silenciosas de Antioquia, teniendo en cuenta que Antioquia era muy, muy rural, aunque al mismo tiempo Medellín era por donde entró toda la industria en Colombia y las grandes industrias textiles entraron por Medellín. Más allá de Medellín, en los pueblos, había una gran, gran ruralidad, había mucho monte. Sigue habiendo, o sea, la ruralidad sigue siendo muy importante también en Antioquia, y pues precisamente por eso hay tantos mitos y tantas leyendas allá, porque esto es en la penumbra de la montaña, cuando cae lo profundo de la noche, cuando casi no se puede ver si no hay estrellas. Entonces ahí el viento susurra entre los árboles y las sombras parece que cobraran vida, y entonces cuenta la historia que en ese momento está el ánima sola.
Con un arma en la cintura, con una flor en el pecho y en la mano una guitarra donde cabe el mundo entero. cuando en los cielos preguntan por lo mucho que te quiero. Se estremece mi guitarra con un bambú antioqueño que se pierde entre la noche como se pierde un lucero.
El ánima sola es una leyenda muy arraigada en Santa Fe y en las creencias populares y nos habla de un alma en pena, condenada a vagar eternamente por las acciones de su vida. Las ánimas son una cosa muy importante en nuestro relato. Los lunes son los días de las ánimas y hasta en los cementerios de las grandes ciudades como Bogotá, usted ve un montón de gente los lunes llevándole velas a las ánimas. En Antioquia, el ánima sola es vista como un espíritu errante que recorre los caminos con las manos atadas con cadenas, que busca el alivio para su sufrimiento. Se dice que aparece a los que se encuentran solos en la noche, pidiendo oraciones y limosnas para acortar su condena. Los campesinos, profundamente devotos, rezan novenas y encienden velas para aliviar el tormento del ánima sola, esperando a cambio que les proteja y les dé buena suerte. La leyenda también cuenta que el ánima sola puede ser invocada por aquellos que necesitan encontrar, están buscando tesoros escondidos. Aquellos que buscan riquezas en las montañas y los ríos de Antioquia, a menudo le rezan al ánima sola, le piden guía y le piden suerte en su búsqueda. Sin embargo, esta ayuda, si bien tiene su precio, se dice que cuando uno recibe un favor del ánima sola, debe pagar con oraciones y velas, de lo contrario enfrentará terribles consecuencias. Se llama promesas también. Las promesas es que si usted encuentra eso, pues le va a rezar al ánima sola. Y vosotras, hijas sencillas de mis montañas, rezad por el ánima del licenciado. En los grandes días de perdón, cuando se despuebla el purgatorio, allá se queda esta alma solitaria. Si vuestros preces no acortan el plazo irrevocable, amenguan al menos el fuego de la purificación. En alta noche, cuando el viento se queje en la ventana y gima en las techumbres, cuando los perros aúllen de tristeza, rezad por el ánima sola. Si tú quieres acceder a un sinnúmero de imágenes de los últimos 70 años de todos los temas, puedes encontrarlas en Señal Memoria. En la página señalmemoria.com puedes consultar su catálogo en línea y conocer también la forma en que puedes adquirir esos audios y esos videos que han hecho parte de nuestra historia. Entonces nos vamos a meter con un personaje fantástico, fantástico, Tomás Carrasquilla. Tomás Carrasquilla es uno de los personajes que ha generado una literatura costumbrista, una literatura que da cuenta del carácter, el imaginario del pueblo antioqueño de una manera magistral, divertida, simpática, documentadora, como el caso de la Marquesa de Yolombó. Pero él tiene un cuento que particularmente a mí me hizo muy feliz en la infancia y que es uno de los cuentos que vale la pena leer muchísimo. Se llama A la diestra de Dios Padre. A la diestra de Dios Padre nos habla de un personaje bonachón, pero también ingenioso, generoso, sin límites, buena papa, pues buena onda, que se llama Peralta. Peralta tiene un montón de aventuras y Peralta siempre termina airoso de sus aventuras. Bueno, sería casi que una forma del Brian Ansi, pero paisa. Lo que pasa es que Peralta tiene viveza. Pero, o sea, a diferencia de Brannan, sí que era ingenuo y no tenía sentido común, Peralta es un personaje vivo, vivísimo, pero digamos su viveza, como se podría decir, está exenta de cualquier tipo de maldad. Peralta es un hombre astuto y sagaz, pero profundamente bueno, generoso y digamos bandido, pícaro, pues porque sus aventuras son muy divertidas. Entonces, Peralta tiene muchas historias, pero hay una historia que es impresionante y es que él a todo el mundo le daba de lo que tuviera. Él era pues el más hospitalario y era fiel por naturaleza. Y una noche, en medio de la proverbial generosidad de Peralta, llegaron a su casa dos peregrinos. Uno de ellos era una persona mayor y otro era un joven con el cabello largo. Peralta, como buen anfitrión, les ofreció posada, cena y a pesar de no tener mucho más que ofrecerles, les dio lo que tenía. Su hermana, que era desconfiada, los observaba de reojo y luego les echaba una mirada penetrante y Peralta le dijo a la hermana: «Hija, date una asomadita por la despensa, desculca por la cocina», pues eso tiene su propio hablado, «desculca por la cocina, pues a ver qué hay, ¿no? A ver si encuentras alguito que darle a estos señores». Todos los peregrinos fueron atendidos con todos los hierros, con aroma de rosas, fueron atendidos por la hermana, quien les cocinó, que descubrió curiosamente que la despensa estaba llena. Cuando iba a mirar los tres mendrugos de pan que esperaban que estuvieran, la despensa estaba llena. Entonces, bueno, pues ella diría: eso es una recompensa por la bondad de mi hermano, que es tan bueno, ¿no? Y al día siguiente, Peralta encontró una mochila llena de onzas del rey. Entonces, él asombrado le contó a la hermana, ella inmediatamente le contó a todo el pueblo, pero Peralta, que era un tipo impresionantemente honrado, decidió devolver el dinero a los peregrinos. Tras un largo camino, los encontró y les devolvió la mochila. Entonces los peregrinos revelaron su verdadera identidad. El anciano era San Pedro, guardián de las llaves del cielo, y el joven era ni más ni menos que Jesús de Nazaret. Entonces ellos habían dejado la mochila para probar la honradez de Peralta, y como recompensa Jesús le ofreció 5 deseos. El primer deseo de Peralta fue ganarle a cualquiera en el juego, a cualquiera. O sea, que no hubiera límites a quien le ganara el juego, porque él era un jugador tremendo a las cartas. El segundo deseo era que él pudiera ver la muerte. Cuando la muerte llegara, lo pudiera ver. El tercer deseo era tener a quien quisiera, donde quisiera y por el tiempo que deseara. El cuarto fue el poder de hacerse pequeñito como una hormiga. Y el último, que el diablo no pudiera engañarlo. El enemigo malo, le decían en el cuento. Entonces el primer deseo le permitió ganar mucho dinero y ganarle a los ladrones y a los estafadores que intentaban aprovecharse de él. Con ese dinero compró una casa para asistir a los enfermos, pagaba las medicinas, curaba a los leprosos, mientras él seguía viviendo modestamente, a diferencia de su hermana, que sí se había metido en una vida de lujos. El segundo y el tercer deseo resultaron perfectos. Un día llegó la muerte a la puerta. Pero Peralta la engañó para que se subiera en un aguacate y no bajara hasta que él se lo permitiera. La horquetó. Una horqueta es un árbol que tiene la forma de una ave. Entonces allá trepó a la muerte y la dejó allá horquetada, que llaman, y ella no se pudo volver a bajar. Y esto fue una cosa gravísima porque no se volvió a morir nadie. La muerte llegó así un día. Estaba un día Peralta solo en la grima de en dichosa la casa, haciendo los montoncitos de plata para repartir. Cuando tun tun en la puerta fue a abrir. Mi amo de mi vida, qué escarramán tan horrible era la muerte que venía por él. Traía la huesamenta muy lavada y en la mano derecha la desjarratadera encavada en un palo negro muy largo y tan brillante y cortadora que enfriaba uno hasta el cuajo de ver aquello. La guadaña. Traía en la otra mano un manojito de pelos que parecían hebritas de bayeta para probar el filo de sus herramientas. Cada rato sacaba un pelo y lo cortaba en el aire. «Vengo por vos», le dijo a Peralta. Y le dijo: «Bueno», le contestó este, «pero me tenés que dar un placito para confesarme y hacer el testamento». Con tal que no sea mucho, le contestó la muerte de mal humor, «porque aquí ando de afán». «Entonces date por ahí una vueltica», le dijo Peralta, «mientras yo me arreglo, si te parece». entretenete por ahí viendo al pueblo que tiene muy bonita divisa. Mira aquel aguacatillo tan alto, trepate en él para que divises a tu gusto. Y ahí fue donde la orquesta de la muerte, que es muy ágil, dio un brinco y se montó en una de las orquestas del aguacatillo y le echó la destajarradera al hombro y se puso a divisar. Date descanso, viejita, que hasta que a yo me dé la gana, le dijo Peralta, que ni Cristo con toda su pionada te baja de su orquesta. Peralta cerró la puerta y tomó el tole de siempre. Pasaban las semanas y pasaban los meses y pasó un año. Vinieron las viruelas castellanas, vino el sarampión y la tosferina, y vino la culebrilla y el dolor del costado y el descanso y el tabartillo, y nadie se moría. Vinieron las pestes con tuitico los animales, pero tampoco me morían. Al comienzo de la cosa echaron mucha bambolla a los doctores con todo lo que sabían, pero luego la gente fue colando en malicia que no dependía de los doctores, sino de algo otra cosa. El cura y el sacristán, el sepulturero, pasaron hambre a lo perro, porque ni un entierrito, ni una abierta de una sola sepultura huetelieron en esos días. Los hijos de taitas, viejos y ricos, se los comían la incomodidad de ver a los viejorros comiendo arepa y que no les entraba la muerte por ninguna parte. Lo mismo le sucedía a los sobrinos con los tíos solteros y acaudalados. De todas partes venían correos a preguntar si en el pueblo se morían los cristianos. Pasaron años y epidemias sin que nadie muriera, hasta que San Pedro y Jesús bajaron a pedirle a Peralta que liberara la muerte. Peralta accedió con la condición de que la muerte no le hiciera daño. El primer deseo también lo usó contra el diablo, ganándole todas las almas del infierno. Esto es una cosa impresionante cuando se sienta a jugar cartas con el diablo, con el enemigo malo, y le gana las cartas, porque esa era parte de los deseos. ¿Pero qué puede apostar usted con el diablo? Pues almas. Almas del infierno y del purgatorio. Entonces, en ese momento Peralta se las ganó todas. Entonces, le ganó todas las almas del infierno, lo que hizo que el diablo llorara. Imagínate, hizo al diablo llorar. Luego Peralta se dirigió al cielo, pero San Pedro, al ver la multitud de almas, cerró las puertas del cielo. Tras hablar con Dios, se decidió que las almas no podían entrar en el cielo y fueron enviadas de vuelta a la tierra, condenadas a vagar eternamente. Porque imagínate el problema teológico que se les arma con que Peralta le haya ganado al diablo, al enemigo malo, las armas del purgatorio. Finalmente, Dios le ofreció a Peralta escoger sentarse cerca de uno de los tres lugares de la Santísima Trinidad, que es después del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Peralta realiza su último deseo, y es hacerse pequeñito con una hormiga y abrazarse a la cruz a la diestra de Dios Padre. Y así es que Peralta cumple su último deseo, pero la cantidad de aventuras que alcanza a vivir Peralta, la forma como engaña a la muerte al enemigo malo, y la forma como le gana las almas, y la forma como él logra con su astucia y su bondad, porque Peralta, siendo un tipo tan astuto, carece de malicia, en el sentido en que no hay segundas intenciones en su habilidad, sino una viveza llevada por la nobleza del corazón, porque todos los fines que él persigue son fines buenos. Que no le salga bien todo, porque pues acabar con la muerte sigue siendo una cosa bastante complicada. Eso es lo que define la condición de los humanos, la vida y la muerte. Pero esta es una historia de morirse a la diestra de Dios Padre, de Tomás Carrasquilla. Entre los mitos y leyendas más importantes que hay es la obra de Tomás Carrasquilla. Hay otra que es, esa sí es, mejor dicho, clásica, 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 y esa todo el mundo en Colombia la conoce. Hoy la situamos en el Eje Cafetero, pero ella es de todas partes, ni más ni menos que la Madrimonte. Entonces, en las frondosas y enigmáticas montañas de Antioquia y del Eje Cafetero, donde la naturaleza se muestra en todo su esplendor, cuenta la historia de la Madrimonte. Esta leyenda, transmitida de generación en generación, nos habla de un espíritu protector de los bosques como el Curupira y selvas, una entidad que vela por la preservación de la naturaleza y castiga a aquellos que osan dañarla. La Madrimonte está descrita como una mujer de gran belleza y fuerza, mitad mujer, mitad monte. Su cuerpo está cubierto de hojas frescas, musgo verde, flores silvestres, y lleva un sombrero hecho de plantas y plumas que oculta su rostro. Su presencia es imponente y su figura se confunde con el entorno, haciendo que sea muy difícil distinguirla de la vegetación, y menos aún en esas oscuridades tan impresionantes. Los campesinos y los leñadores que se han tenido la desdicha de encontrarse con ella cuentan que la Madrimonte aparece en los momentos más inesperados, especialmente cuando alguien está dañando el monte. Teniendo en cuenta que el proceso de la colonización y del hacha fue tan grande allá, la Madrimonte tuvo bastante trabajo. Con su poder puede controlar la vegetación, haciendo que los caminos se vuelvan intransitables, que los ríos se desborden, causando inundaciones y desastres naturales, como el Curupira, que los pierde y los desorienta. Se dice que la Madrimonte castiga a los cazadores, leñadores y a todos aquellos que atentan contra la flora y la fauna de la región. Sus gritos y bramidos resuenan en las noches oscuras y tempestuosas, atemorizando a quienes se aventuren en sus dominios. Aquellos que la han visto aseguran que su mirada es penetrante y que su presencia provoca un profundo respeto y temor. En las montañas de Antioquia y en el Eje Cafetero, la Madrimonte es también conocida por su capacidad para guiar los ciclos de la reproducción de los animales y proteger los nacimientos de la selva. Los campesinos creen que cuando la Madrimonte se baña en las cabeceras de los ríos, estos se enturbian y se desbordan, anunciando fuertes tempestades. Para protegerse de la Madrimonte, los habitantes de la región llevan consigo amuletos y rezan oraciones específicas. Se dice que fumar tabaco o llevar un bejuco de adorote amarrado a la cintura puede alejar su presencia. En realidad, la mejor cosa es no maltratar a la naturaleza, pero pues se protegen así. También se recomienda portar escapularios, medallas benditas o rezar la oración de San Isidro Labrador, el abogado de los montes y de los aserraderos. La Madrimonte, en el Parque del Café, en el Eje Cafetero, hay un sitio en donde están las estatuas de todos estos personajes. Está el Mohán, está la Madrimonte, está la Patasola, están todos ellos allí, un parque mitológico que también nos vamos a encontrar en el Huila cuando nos vayamos para allá. En varios lugares de Colombia están los parques mitológicos que nos dan cuenta de estas figuras que durante generaciones se han visto en distintas partes de la cordillera y que son particularmente notorias en Antioquia. También está el Tigre de Amalfi, en las montañas también de esta Antioquia tremenda. En el municipio de Amalfi se encuentra la historia, que es una mezcla de miedo, valentía y supervivencia. A finales de los años 40, los campesinos de la región comenzaron a notar algo extraño. Sus reses aparecían muertas, con profundas garras y mordidas que no podían ser atribuidas a ningún animal. Pronto el rumor se esparció. Un tigre, un felino de gran tamaño y ferocidad que estaba acechando las tierras de Amalfi. El pánico se apoderó de los habitantes. Las noches se volvieron más largas y llenas de temor, mientras que los ganaderos intentaban proteger a los animales y a sus familias. Se ofrecieron recompensas para quien lograra cazar el tigre, pero el astuto felino siempre se lograba escapar, dejando tras de sí solamente huellas y rugidos. La búsqueda del tigre se extendió por meses. Los mejores cazadores de la región fueron convocados, pero todos sus intentos resultaron infructuosos. Algunos ganaderos desesperados decidieron trasladar sus reses a otros municipios buscando escapar de la amenaza constante. Finalmente, el 18 de noviembre de 1949, un grupo de 5 valientes amalfeños logró lo que parecía imposible: cazar el tigre. El jaguar, que estaba rondando por la región. La noticia se esparció rápidamente y el pueblo entero celebró la hazaña. El tigre fue exhibido en el parque del pueblo y su captura se convirtió en un motivo de orgullo para los habitantes de Amalfi. Ese, por supuesto, es un final muy triste, porque el pobre del tigre, que lo único que estaba haciendo era sobrevivir, va a ser cazado por los habitantes de Amalfi, y en tiempos en que se tenía la idea de que el hacha, la cacería y la tala eran los que daban el hábitat a los pueblos de Antioquia, el tigre de Amalfi se consideraba como el fin de una gran amenaza. Hoy día sabemos que eso no se puede hacer. Pero esta es una de las leyendas, el tigre de Amalfi. Las leyendas son antiguas, se repiten de generación en generación y eso es parte de las leyendas y se volvió hoy por hoy en un símbolo del municipio, razón por la cual hay dos estatuas del tigre que adornan la plaza del municipio. Como les digo, las leyendas se convierten en estatuas, las estatuas después se convierten en carnavales muchas veces, después se convierten en trovas, cuando se cuenta la leyenda, hay mucha manera como circulan, pero todo esto forma parte de la magia de la tradición oral y de las historias que se cuentan en las noches oscuras cuando la gente se reúne a contarse historias de miedo, a ver si se asustan para cuando salgan al monte y se les aparezca alguno de estos personajes. Estas son algunas de las muchísimas leyendas que hay en Antioquia, porque además la habilidad del arriero está en generar relatos. Y lo que les digo, la travesía que esta gente hizo, la cantidad de recorridos que ellos hicieron por la alta montaña, por la oscuridad del monte, por todos esos lugares, hace que todas estas leyendas sean parte de esta idiosincrasia paisa que llaman ellos antioqueña, o llaman unos paisa, lo llaman como denominación de patronímica de esto. Y el paisa, el personaje paisa que el mundo conoció a través de Juan Valdés, tiene un carriel. El carriel es una cartera que está terciada, tiene una forma un poquito como de acordeón. Sí, o sea, todos los colombianos saben de qué estoy hablando, pero de todas maneras les cuento. Ese carriel ahí en ese punto tiene que tener todos los objetos que necesita el arriero para poder andar. Tiene que tener plata. Pues porque era tiempo de los comerciantes y entonces era el pago que se hacía de las remesas, de los salarios. Tiene que tener una barbera para que después de 2 o 3 días en el monte se puedan afeitar, porque si no, sí parecen enmontados. Tiene que tener una peinilla o un peinecito, una tapa para proteger el espejo, que es para ir mirando el camino. Tiene que tener un farolito de tela plegable para alumbrar el camino, tiene que tener una vela de cebo para iluminar, tiene que tener una guardavela para que la vela no se quiebre y no se aplaste dentro del carriel ensuciado en toda su parte interior. Tiene que tener un par de dados para la entretención, no ahí se le aparezca uno peralta. Tiene que tener una baraja española para jugar mientras estaban los frisoles o mientras llegaba el sueño. Cartas de correspondencia para la pareja, un mechón de pelo de la novia, esto es fundamental, atado a una cinta rosa y perfumada para recordarla. Entonces, un mechón de tu cabello que iban ocultos en un bolsillo secreto. Tiene que tener leche de sandía envuelta en un pedacito de capacho de maíz para mantenerla, para poder curar el polvillo de los cascos de las bestias, porque esto era mucho tiempo a caballo y se les lastimaban los cascos, entonces eso era para las inflamaciones y para tapar a los gusanos en el huesis. Tiene que tener una pitica para poder enrollar por si se rompía algo en el camino. Tiene que tener un pedacito de cabuya. Tiene que tener una aguja diaria que no siempre va dentro del carriel. Muchos la pegaban a la copa del sombrero y la utilizaban para sujetar el ala del sombrero contra la copa al estilo de los mosqueteros. Tiene que tener una navaja capadora o pico de o el pico del loro que sirve para cortar callos, para sacar niguas y hasta para pelar la fruta, para hacerle intervención quirúrgica a algún compañero o algún animal. Tiene que tener uno o dos amuletos, fundamental esto, que eran los más comunes, era una uña de la gran bestia, la cola del gurre, un buen agüero, y lo cual calentándole en la vela servía para quitar el dolor de oído o para quemarlo. Entonces estamos en el monte, o sea, aquí nadie los va a auxiliar. Entonces usted tiene que tener todo esto, porque si no, ¿cómo? Tiene que tener el colmillo del morrocoy, que generalmente era cualquier desecho de animal imposible de identificar, el colmillo del tigre, jaguar o tigrillo, a veces una pepita cualquiera que creían ellos era la contra de una culebra que según ellos había dejado en la orilla de la quebrada para irse a beber agua, el ojo de venado, una cierta semilla muy dura que según las creencias tenía la cualidad de defender a quienes la cargasen del mal de asiento o almorrana, tabaco para el viaje, chamisa que del fogón o una vela de farol para encender los tabacos. Acuérdate que la tierra se medía en tabacos. ¿Cuánta distancia tiene esta tierra? 3 tabaquitos. ¿A cómo estamos? A 4 tabacos de llegar. Tiene que tener, esos son los tiempos rurales del monte, tiene que tener recado de sacar candela, una piedra castilla o yesca para poder sacar chispas. Tiene que tener una estampillita de la Virgen del Carmen o un cristico para que los acompañe y los proteja. Tiene que tener una libreta de apuntes y un lápiz, no vaya uno a saber qué necesite anotar. Tiene que tener un pito de cacho para hacer señales a los compañeros. Lo mínimo que tiene que tener un carriel para poder estar uno bien provisto ante cualquier eventualidad que se presente en el monte, porque acuérdense que estamos en el monte y no hay nada, en el monte no hay nada, es solamente su capacidad para defenderse en él, y por eso necesita el carriel, necesita la ruana, necesita el sombrero. Pero también ellos llevan machete, nosotros llamamos peinilla también, a un machete, bastante afilado para desmontar, es decir, para poder abrir trocha, que llaman, que es quitar los rastrojos del monte para poder caminar. Entonces, pues también llevan la peinilla o el machete, la ruana, el sombrero, el carriel y todo eso para internarse en lo desconocido, que sigue siendo el monte, y allá en lo desconocido es donde se van a encontrar a todas estas criaturas, y allá está la madre monte si siente que han incumplido el equilibrio de la naturaleza, y allá están todas estas criaturas que siguen siendo las historias que se cuentan en la noche y cuentan los abuelos a los nietos, porque todo eso hace parte de una de las cosas más importantes de Antioquia y del Eje Cafetero, la narrativa, las historias, las trovas, las leyendas. Es por palabreros que estos pueblos se conocen y se entienden en el tiempo y en la distancia. Estas son las épocas de la gran ruralidad, las épocas de los abuelos. También era historias que se cantaban con el tiple, y se cantan con el tiple porque es una región de instrumentos de cuerdas. Y esos instrumentos de cuerdas es la manera de poder pasar las noches largas y oscuras. Estamos hablando de una época en que la mayoría del tiempo no había luz, en que los caminos no se habían abierto, en que las distancias eran increíbles, en que la gente estaba por su cuenta y en que los abuelos abrían monte para construir lo que después sería el mundo de los nietos. Todas estas historias se remojaban con el aguardiente, con el tiple, con la trova, con las historias, y el sustrato de todos estos cuentos hace parte fundamental de la ancestralidad de los antioqueños y de los habitantes del Eje Cafetero, que no es lo mismo, ¿no? Antioquia es un departamento, pero es que el Eje Cafetero está compuesto por Caldas, Risaralda, Quindío. Está compuesto por varios departamentos. Entonces, No, digamos, es el conjunto de todos estos territorios a los que nosotros llamamos el eje cafetero, porque es central en toda la comunicación de las montañas del país de Colombia. Pero de ahí, aquí hay matices de una región a otra, hay cosas, hay hasta gentilicios distintos. La gente de Armenia se llama Cuyabra. Estos departamentos de Caldas, de Risaralda, pues donde está Pereira, donde está Manizales, todo esto, esto es parte del eje cafetero, pero ellos no son antioqueños, solamente los del departamento de Antioquia son antioqueños. Entonces, a todos les podemos decir paisa o no. Según como usted quiera, pero esto es un mismo relato, porque es el relato de la gran exploración y la apertura de caminos que hizo posible que esta región llegase a ser una región tan importante en el relato colombiano, y por lo tanto en los mitos y las leyendas. Nosotros de ninguna manera podríamos pasar por alto una región tan importante en nuestro relato y tan llena de mitos y leyendas, que precisamente por su trova, por su manera de andar y porque han llegado a todas partes del mundo, se ha difundido en millones de lugares a donde la Madre Monte ha ido para contar las historias de cómo se le aparece a la gente en la mitad de la montaña. Con esto hemos recorrido las historias del eje cafetero. Por supuesto hay muchísimas más, porque esta es gente de trova, pero estas son algunas cosas que le pueden pasar a uno en la alta montaña, cuando se monta en lo alto de la noche, en lo oscuro, en esas montañas escarpadísimas, tupidas, tupidas, donde no se ve nada, y donde usted va caminando a tientas, tratando con la velita ahí y con el carriel, tratando de que de alguna manera el bosque no lo pierda. Entonces, desde los espacios del monte, de los arrieros, de los carrieles, de la Madre Monte, desde los espacios de la Dama Verde, desde los espacios de todas estas montañas inexpugnables, tupidas, de las noches largas, de Peralta, sus habilidades, su capacidad para el juego, su generosidad, su lucha contra el enemigo malo, su engaño de la muerte y su pacto teológico para poder devolver a todas las almas a sus diferentes destinos, en la narración de Ana Uribe. Y para ustedes, feliz día, cualquier día que se sea. Este programa contó con el apoyo de Señal Memoria de RTBC. Control técnico Diana Sofía Barco, financiado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, MINTIC. Y a continuación, el equipo de trabajo de DianaUribe.fm. Diana Suárez, Milena Beltrán, Arturo Jiménez, la edición y la musicalización de Eduardo Corredor Fonseca de Rueda Sonido.